La última hora en la mañana.
COPE. Estar informado.
Son las 6, las 5 en Canarias. ¿Qué tal? Muy buenos días. Saludos de Marta Ruiz, arranca ya Herrera en COPE. Para quienes están ávidos de información, análisis, entretenimiento, desde primera hora de la mañana de este jueves 17 de agosto, un día en el que va a seguir haciendo calor y bastante, ¿eh? Va a ir a más el termómetro a lo largo de la tarde, especialmente en la zona del Cantábrico, centro y sur de la península. Vamos, que va a seguir haciendo calor, pero por la tarde todavía un poquito más. Solo se esperan algunas lluvias en la zona del Estrecho y del Levante. Esto es lo primero que se van a encontrar, nada más pongan un pie fuera de casa o donde quiera que hayan amanecido en este jueves 17 de agosto. Esto es Herrera en COPE. Se va cumpliendo el guión, tanto en la crisis del Prat como en el desafío independentista catalán. Los dos asuntos que están marcando la actualidad de las últimas horas. En el caso del conflicto entre los trabajadores de Eulen y la empresa que se dedica a la seguridad privada en el aeropuerto de Barcelona, las partes tienen 24 horas para designar un árbitro independiente. Vamos, tienen que ponerse de acuerdo hoy. Si no lo hacen, será el gobierno quien designe a un mediador en las 24 horas siguientes. El Consejo de Ministros aprobaba ayer el arbitraje para una cuestión que afecta a la seguridad de una instalación tan sensible como es el segundo aeropuerto más importante de España. La presencia de la Guardia Civil ha llevado a la normalidad, no hay colas a pesar del paro indefinido por parte de los trabajadores. Será un árbitro quien lleve a las partes en un plazo de 10 días a un acuerdo de obligado cumplimiento. El ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, destacaba la excepcionalidad de la medida.
Señalar que estamos ante un acuerdo con un carácter excepcional, por lo tanto hay que circunscribir la decisión que toma el Consejo de Ministros a una infraestructura muy especial dentro del sistema aeroportuario español. No estamos hablando de un aeropuerto cualquiera, con una afección que claramente es superior a la de otros muchos aeropuertos.
Ha venido a decir el Gobierno que no le ha quedado otra al Ejecutivo, que además ha seguido el mismo protocolo que el gobierno anterior, por ejemplo, el de Rodríguez Zapatero, el socialista Rodríguez Zapatero, en crisis similares. Y crisis va a haber más, para empezar, porque los sindicatos de AENA han convocado 25 días de paros a partir del 15 de septiembre. Y los vigilantes de Prosegur en Valencia y Alicante no descartan tampoco ir a la huelga. Los trabajadores del sector están en todo su derecho de pelear por las mejoras laborales. De hecho, el Ejecutivo quiere impulsar una mesa de trabajo entre patronal y sindicatos para unificar las condiciones de trabajo de las empresas de seguridad que acudan a los concursos públicos. Otro debate es si se hizo bien en privatizar un servicio público como es el de la seguridad de los aeropuertos y otras instalaciones para el transporte a gran escala. Pero también es peligroso o poco responsable entrar a hacer política de lo que son conflictos laborales, como ha hecho la Generalitat en su momento, en un principio, sacudiéndose sus competencias como mediador, y ya después el PSOE. El Partido Socialista, que aunque está del lado del Gobierno, por ejemplo, en el desafío soberanista en Cataluña, pues luego abre puertas que ni ellos saben muy bien cómo abrir, como la de la plurinacionalidad, y justo el día en el que se estaba pendiente de qué hacía la mesa del Parlamento catalán. Pero bueno, vayamos por partes. Les decía al inicio que se va cumpliendo el guión, y es que ayer, como se sospechaba, la mesa del Parlamento catalán no tramitó la ley del referéndum. No estaba en el orden del día, a pesar de que Juntos por el Sí y la CUP han dejado claro que se va a tramitar, que se va a aprobar aunque esté suspendida por el Tribunal Constitucional. La mesa lo pospone, oculta los planes, quiere ganar tiempo. La presidenta de la Cámara, Carmen Forcadell, da la clave.
Aquí sabemos la judicialización
de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy.
Bueno, los 5 a los que se refiere Forcadell son ella misma y diputados de Juntos por el Sí y Podemos que podrían enfrentarse a responsabilidades penales si dan el visto bueno a la tramitación de un texto que está suspendido por el Tribunal Constitucional, que ayer tarde rechazaba además el recurso de la Generalitat contra la paralización de la reforma del Parlament que permite aprobar leyes en tiempo exprés. Vamos, sin debate, alguno de la oposición, sin ningún tipo de enmiendas. Pero lo van a hacer más adelante, o por lo menos esa es la amenaza. La presidenta lo puede incluir en el orden del día, en plenos venideros, con el apoyo de Juntos por el Sí y la CUP. Esto ya lo hemos vivido. El expresidente de la Generalitat, Artur Mas, ahora inhabilitado por el 9 de noviembre, dijo a quienes promovían ese referéndum ilegal entonces que había que tener astucia y engañar al Estado. Desde el Gobierno, pues el mensaje no se mueve tampoco. Se va a impugnar cada paso fuera de la ley. No habrá referéndum ni simulacro y se va a actuar con todos los instrumentos disponibles, sin descartar el artículo 155 de la Constitución. Íñigo Méndez de Vigo, portavoz.
Ese referéndum no se va a celebrar. El Gobierno tiene estudiados todos los escenarios y contempladas todas las vías de actuación. Y lo hará con firmeza y con proporcionalidad. El Gobierno está tranquilo porque sabe que la ley y la razón están de su parte.
Por cierto, que la mesa del Parlamento catalán no ha abordado la ley del referéndum, pero sí ha aprobado, por ejemplo, querellarse contra Rajoy y la vicepresidenta Sáenz de Santamaría por no haberse presentado ante la comisión de investigación en el Parlamento sobre la Operación Cataluña, aquel presunto complot contra independentistas a raíz de las grabaciones del exministro del Interior, Jorge Fernández Díaz. Y ha aprobado un protocolo de seguridad, se va a hablar mucho de esto, con los votos del Partido Socialista de Cataluña y Ciudadanos, que es lo que también llama la atención, con el que se prohíbe la entrada en el Parlamento de policías y Guardia Civil armados. Solo van a poder entrar si lo permite la presidenta, además del Parlamento, y no podrán detener a nadie dentro de la Cámara. Bueno, todo esto viene por el espectáculo del mes de julio con las detenciones de los corruptos de Convergencia, de los que cobraban el 3%, lo de pase usted por caja, ¿no?, antes de cualquier tipo de concesión pública. Bueno, en fin, esas cosas que hacen los socialistas, también Ciudadanos, pero los socialistas que no se entienden, como por ejemplo abrir hoy el melón, precisamente ayer, que lo han dejado abierto y nada más, que tampoco es que lo abran y propongan, no, lo dejan abierto y ya está, ¿no? Quieren que el Congreso estudie cuántas naciones caben en España de cara a reformar el artículo 2 de la Constitución. No digo yo que si lo quieren reformar, pues que hagan una propuesta. Pero no, emplazan a otra fecha, el 28 de este mes. Bueno, no sabemos muy bien para qué se ha reunido la dirección del PSOE. Y luego está lo de Venezuela, la crisis sobredimensionada por interés político, por los vínculos de Podemos con el régimen chavista, que dijo el portavoz de la Ejecutiva Federal, Óscar Puente. Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE.
Se refería a que es verdad que aquí, en algunos momentos críticos de algún partido político, se utiliza Venezuela como arma arrojadiza contra otros. No a que al pueblo español no nos importe la crisis de Venezuela.
Bueno, cuando te tienen que matizar, malo. Cuando te tienen que traducir, malo. Pero basta con leer lo que llega de aquella dictadura de facto, que ya pide, por ejemplo, prisión para la exfiscal general Luisa Ortega y su marido por corrupción. Más presos políticos a sumar a la lista de 1000 fijada por Naciones Unidas que denuncia torturas y violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen de Nicolás Maduro. Y continúa el éxodo en torno a Trump. El presidente de los Estados Unidos se queda cada vez más solo. Su retorno a la equiparación entre supremacistas, entre neonazis y antirracistas, tras los altercados de Charlottesville en Virginia, siguen apartando de su lado a máximas figuras republicanas del Partido Republicano, por ejemplo, y además a grandes hombres de negocios del país, lo que, bueno, casi medio centenar, de ellos en apenas 24 horas han dicho que, bueno, pues que no entendían, ¿no?, su postura y que querían desmarcarse. Claro, Trump ha dicho, pues bueno, pues me adelanto yo y elimino los 2 foros de asesoramiento de los que forman parte de estos grandes hombres de negocio, de asesoramiento empresarial, que creó nada más llegar a la Casa Blanca, por el evidente ridículo que tenía asegurado. Bueno, parece que Trump no funciona muy bien como presidente de los Estados Unidos, pero es que tampoco parece muy bien que su imagen de magnate vaya a quedar bien parada con esta última decisión. Hay más noticias que repasamos en titulares con Dani Trigo.
Es noticia la oleada de pateras interceptadas frente a las costas andaluzas con la vuelta del buen tiempo, sobre todo la mejora del estado de la mar. En solo 24 horas, Salvamento Marítimo ha rescatado a casi 600 personas. Algunas fueron interceptadas en moto de agua, un medio cada vez más utilizado para alcanzar las costas españolas. También es noticia la cuenta pendiente que tiene España con los refugiados. Hasta el 27 de septiembre deberíamos acoger a 15.500 personas, es decir, más de 300 al día. Francesc Mateu, portavoz de Oxfam Intermón.
Es evidente que cualquier tema que tenga que ver con refugiados no se soluciona acogiéndolos, sino se soluciona evitando que tengan que salir a la fuerza de su país. Acoger es siempre un parche.
Vamos a estar muy pendientes de la salida de la cárcel del ex secretario general del sindicato LAB, Rafael Díaz Usabiaga. Fue condenado a 10 años de cárcel en la misma operación que mandó a prisión a Arnaldo Otegi. Se esperan actos de homenaje permitidos por la Audiencia Nacional en Vizcaya y Guipúzcoa, lo que ha generado el enfado de las víctimas. Daniel Portero, presidente de Dignidad y Justicia.
Se ha convertido en una costumbre, ¿no?, por parte de la Audiencia Nacional el permitir este tipo de actos de homenaje, porque parece que prefieren estar con los terroristas que con las víctimas. Y lo digo así de claro porque ya son muchos años aguantando.
Y contamos buenas noticias para la economía española. Tras conocerse los datos de crecimiento de la Unión Europea para el segundo semestre, España crece por encima de la media comunitaria y es la primera economía entre los grandes países.
Y en los deportes, en mucha Supercopa. Carlos Sevillano, buenos días.
Buenos días. El Real Madrid certifica el título tras vencer al Barça 2-0 con goles de Asensio y Benzema en el Santiago Bernabéu. Este resultado, unido al de la ida, dan al equipo de Zidane el segundo título de la temporada. Antes, el Sevilla jugó previa de Champions en Estambul. Los de Berizzo se traen un buen resultado 1-2 ante el Basaksehir. Los goles de Escudero y Ben Yedder dejan encarrilado el pase para la vuelta el martes que viene en el Sánchez Pizjuán. Hoy, previa de Europa League, el Athletic Club de Bilbao juega en Grecia ante el Panathinaikos, partido de ida. Y en tenis, Rafa Nadal debuta con victoria en Cincinnati ante Gasquet. El Manacorí se cruzará en octavos contra Albert Ramos.
Herrera en COPE. Estar informado.
Buenos días. En el sorteo del cupón diario celebrado ayer, el número premiado ha sido
81.882.
Asimismo, el número de serie correspondiente a la paga, premiado con 3.000 euros al mes durante 25 años, ha sido
16.
Hoy, como cada día, hay un vendedor muy cerca de ti repartiendo ilusión. Disfruta del día y recuerda, con los sorteos de la 11, la ilusión se cumple.
Una investigación presentada en Australia ha señalado dónde podría estar el avión de Malaysia Airlines, desaparecido en 2014 en el Océano Índico. El informe dice que el vuelo MH370, con 239 personas a bordo, está en un área de 25.000 kilómetros cuadrados. Juan Andrés Rubert, buenos días.
Muy buenos días, Marta. Podría desvelarse uno de los misterios de la aviación más grandes de los últimos tiempos. La búsqueda de este avión, que desapareció como de la faz de la Tierra, se estaba convirtiendo en la búsqueda de una aguja en un pajar. Las cosas podrían cambiar y mucho a partir de ahora. El estudio tiene en cuenta cuatro focos de la zona captadas por un satélite francés. Fotos, por cierto, captadas dos semanas después de la desaparición del aparato. Esta zona de 25.000 kilómetros cuadrados, situada al oeste de Australia, es la misma que propuso en diciembre la Oficina Australiana para la Seguridad en el Transporte. Esta oficina lidera la búsqueda, en la que también participan China y Malasia. En el caso de un fatal atentado, se ponen los focos de culpa en los pasajeros, pero ¿y la tripulación? Lo explican estos especialistas en seguridad aérea.
The easiest way to go through security and harm aviation is through the crew. Nobody checks the crew.
If there is a bad apple among the pilots, you have the risk of someone who is going to make use of the loopholes to disappear from the sky.
Desde que ocurrió el accidente, la falta de claridad por parte de las autoridades y los misterios que iban saliendo hicieron que las teorías conspiratorias camparan a sus anchas. ¿Atentado terrorista? No se sabe. Numerosos expertos aseguran que en los controles de seguridad pasan miles y miles de maletas cada día, donde a alguien se le puede pasar por alto que lleva a la gente dentro. Sea lo que fuere, el avión de Malaysia Airlines desapareció de los radares el 8 de marzo de 2014, unos 40 minutos más tarde de despegar en Kuala Lumpur rumbo a Pekín, como asegura el experto en aviación Chris Yates.
Debería haber sido un proceso mediante el cual le dieran las buenas noches al control de tráfico aéreo malayo para un momento después darle los buenos días a Vietnam. Les dieron las instrucciones y las recibieron. Y silencio.
Se le perdió la pista después de que alguien apagara los sistemas de comunicación y virara el aparato, según la investigación oficial. A bordo viajaban 239 personas. Los expertos determinaron que el aparato se estrelló en una remota zona del Índico y se buscó en un área de 120.000 kilómetros cuadrados. Quizá ahora, con este estudio, se pueda poner punto final a una investigación que va camino de cumplir los 3 años.
El Gobierno ha aprobado un arbitraje para poner fin a la huelga de personal de seguridad del aeropuerto del Prat. Empresa y sindicatos tienen 24 horas para nombrar a un mediador y en 10 días deberían estar fijadas las condiciones de obligado cumplimiento para los trabajadores. Mientras tanto, el conflicto laboral podría extenderse a otros aeropuertos como los de Valencia y Alicante. COPE Valencia, Ana Matamanés.
El sindicato valenciano asegura que el problema no es solo del aeropuerto del Prat, sino de las licitaciones que salen a concurso que rebajan derechos y salarios de los trabajadores a precios mínimos. En el caso de Valencia llega a ser de hasta 400 euros por debajo del salario que recoge el convenio nacional. Saturnino Martínez es responsable de UGT en la Comunidad Valenciana.
Es insostenible. O sea, si seguimos con esta clase de licitaciones, el sector será destruido. Llevamos perdiendo derechos 10 años.
Por eso piden al Gobierno un modelo único de contratación para todos los aeropuertos que garantice el cumplimiento de este convenio colectivo.
Por si fuera poco, los trabajadores de AENA pretenden llevar a cabo una huelga de 25 días a partir del 15 de septiembre. Carlos Santana.
Han registrado la convocatoria en un comité interno de arbitraje. Pese a que la intención de los trabajadores es de seguir adelante con la huelga, todo queda a la espera de la reunión que mantendrán el 31 de agosto con el secretario de Estado de Infraestructuras, Julio Gómez Pomar. Reclaman una subida salarial porque dicen AENA ya no tiene pérdidas. Raúl Gómez, representante de Comisiones Obreras en AENA.
No está la empresa AENA en una situación de crisis ni de números rojos ni nada, pues tío, todo lo contrario. Creemos que ya llega el momento de repartir también ese dinero a los trabajadores.
La huelga está fechada para el 15 de septiembre, afectando a los puentes de octubre, noviembre y diciembre. Los trabajadores de AENA se ocupan del traslado de equipaje, seguridad, informática o información.
El Parlamento de Cataluña ha aplazado la ley del referéndum. La presidenta de la Cámara no ha aclarado si irá en el orden del día de la semana que viene y ha denunciado una judicialización de la política. COPE en Barcelona, Sergi Tor, buenos días.
Buenos días. La presidenta del Parlamento, Carme Forcadell, justifica esta decisión por la complejidad del momento y recuerda las advertencias que pesan sobre los miembros de la mesa por el Tribunal Constitucional.
No somos inocentes. Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente.
Antes del próximo pleno del 6 de septiembre, la mesa se volverá a reunir en 2 ocasiones donde puede admitir a trámite la ley. Con la Diada Nacional cada vez más próxima, los independentistas buscarían un efecto movilizador ante el seguro recurso del Gobierno al Constitucional.
Precisamente el Tribunal Constitucional va tumbando cada paso que la Generalitat intenta dar hacia la consulta ilegal del 1 de octubre. Ayer rechazó el recurso contra la suspensión de la ley de reforma para el referéndum, Amanda García.
El Pleno del Constitucional ha rechazado el recurso de la Generalitat. El gobierno de Puigdemont recurrió a la decisión adoptada por el Tribunal Constitucional el pasado 31 de julio de suspender la reforma del reglamento del Parlamento catalán, una ley impulsada por los partidos independentistas para la tramitación exprés del referéndum ilegal del 1 de octubre. La suspensión de la ley de reforma del reglamento fue propuesta por el gobierno del PP por medio de un recurso presentado el 28 de julio. Entonces, los 12 miembros del Pleno del Constitucional admitieron a trámite el recurso, frenando así el camino a los separatistas. Una postura que el Constitucional sigue manteniendo por ahora.
Desde el Gobierno no han vuelto a advertir de nuevo a la Generalitat de que van a impugnar cualquier trámite que conduzca a los catalanes a una consulta ilegal. Son palabras del portavoz del Ejecutivo, Íñigo Méndez de Vigo.
En el momento en que se tramite una ley de referéndum que es ilegal, el Gobierno lo impugnará ante el Tribunal Constitucional y será el Tribunal Constitucional el que tome la decisión al respecto. Que el Gobierno lo impugnará, tenga absoluta certeza.
El PSOE apoyará el recurso del Gobierno a la ley de referéndum, pero le pide a Mariano Rajoy más energía para solucionar el problema secesionista en Cataluña. Álvaro García.
Adriana Lastra le pide al Gobierno que aporte soluciones y que no vaya a rebufo del independentismo. Según la vicesecretaria general del Partido Socialista, Rajoy no ha cumplido con la condición que impuso el PSOE en la reunión que mantuvieron ambos partidos hace poco más de un mes.
Lamentar una vez más el inmovilismo del Partido Popular. Se le trasladó todo el apoyo del Partido Socialista que fuera necesario y solo se le puso una condición, que fue precisamente que dialogara constitucionalmente. No ha habido ningún gesto. Nos tememos que siga sin hacer nada.
La socialista ha asegurado que el 28 de agosto, cuando se celebre la comisión ejecutiva del PSOE, anunciarán medidas para solucionar, según Adriana Lastra, el asunto catalán.
A primera hora de la mañana está previsto que salga de la cárcel Rafael Díez Usabiaga, el exsecretario general del sindicato LAB. Fue condenado en su día a 10 años de prisión junto a Arnaldo Otegi por el caso Bateragune, por intentar reconstruir Batasuna a ETA. Se han preparado actos de homenaje a Usabiaga en Vizcaya y Guipúzcoa. Alejandro Tobalina.
A primera hora de la mañana, familiares, amigos y compañeros de Usabiaga le recibirán a su salida de la cárcel de Santoña, como ha emitido en un comunicado el sindicato LAB. También está previsto que acuda el coordinador general de EH Bildu, Arnaldo Otegi. Daniel Portero, presidente de la Organización de Víctimas del Terrorismo Dignidad y Justicia, ha mostrado su enfado después de conocer que la Audiencia Nacional va a permitir la celebración de estas dos concentraciones a favor de Usabiaga.
Se ha convertido en una costumbre, ¿no?, por parte de la Audiencia Nacional el permitir este tipo de actos de homenaje, porque parece que prefieren estar con los terroristas que con las víctimas. Y lo digo así de claro porque ya son muchos años aguantando.
Asimismo, tanto PP como Ciudadanos se han pronunciado en contra de homenajes etarras y han expresado su total apoyo a las víctimas.
El Tribunal Constitucional ha rechazado el segundo recurso de Juana Rivas por estar fuera de plazo. La madre granadina sigue obligada, por lo tanto, a entregar a sus hijos al padre. Los abogados van a llevar el caso al Tribunal Europeo de Derechos Humanos Granada. Juan de Dios Jerónimo.
Los representantes jurídicos de Juana confían en que la Fiscalía escrita al Tribunal Constitucional presente un recurso de súplica. Si en tres días no actúan, el Constitucional archivará la cuestión y los abogados de Juana emprenderán la vía europea, es decir, acudirán al Tribunal de Derechos Humanos de Estrasburgo. Críticas al Estado de Derecho, que no ha defendido, según ellos, a los menores, y también a la Fiscalía, que han definido como descafeinada. El abogado de la expareja de Juana ha señalado que está muy cerca el final legal de este asunto y ha vuelto a expresar su temor por la situación de los dos niños de 3 y 11 años, por el estado emocional en el que se encuentra la madre que lleva desaparecida junto a esos menores desde el 26 de julio.
Y destacamos los datos de crecimiento de la Unión Europea para el segundo semestre. Son datos muy buenos para España, que crece por encima de la media europea. Bruselas, Alberto Fernández, buenos días.
Buenos días. Los datos publicados por la Oficina de Estadística Europea vuelven a poner de manifiesto el buen comportamiento de la economía española, que creció en el segundo trimestre del año un 0,9%, tres décimas más que la media europea. España también mejora en una décima su ritmo de crecimiento con respecto al periodo anterior, que se estanca o empeora levemente en el caso de grandes economías del euro, como Alemania, Francia o Italia. Además, la evolución también es más favorable en términos anuales para la economía española, ya que acumula un crecimiento del 3,1% desde mediados de 2016, mientras que en la zona euro solo alcanza el 2,2%. Todas las cifras muestran que Europa deja la crisis cada vez más lejos en su retrovisor, mientras que también se notan los fantasmas del Brexit para el Reino Unido, que crece solo la mitad que la media europea.
El Brexit sigue abriendo frentes al Ejecutivo británico. La primera ministra, Theresa May, ha asegurado que la salida de la Unión Europea no va a cambiar su relación con Irlanda del Norte. Elena Pérez.
El gobierno de Theresa May ha asegurado que quiere mantener la relación única y especial con Irlanda del Norte tras el Brexit previsto para 2019. La primera ministra ha manifestado en una carta al diario The Irish News que defienden una frontera sin ninguna infraestructura física. La carta ha sido publicada solo un día después del documento emitido por el gobierno en el que planteaban una unión aduanera temporal. Bruselas, por su parte, ve la idea de fronteras invisibles como una fantasía y ha pedido un debate político de cara a las próximas negociaciones.
El 17 de agosto de 1998, uno de los mejores guitarristas del siglo XX, Carlos Santana, logró su estrella en el Salón de la Fama del Rock. Desde el año 1966, año en que comenzó su carrera musical, Santana ha vendido más de 30 millones de discos. Esto es Herrera en COPE. Estamos, ya desde hace media hora con todos ustedes. Manifiéstense, por favor. Estamos en Twitter, @HerreraEnCope, en Facebook, facebook.com/HerreraEnCope, en el WhatsApp, el 699-1314, el contestador 91-522-3379 y el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Con Herrera en COPE, la última hora en la mañana.
COPE, estar informado.
6:30, una hora menos en Canarias. Muy buenos días, saludos de Marta Ruiz, aquí estamos en Herrera en COPE en este jueves 17 de agosto. Está haciendo calor y lo va a seguir haciendo, ¿eh? Y sobre todo a lo largo de la tarde es cuando van a subir las temperaturas un poquito más en puntos especialmente de la zona del Cantábrico, centro y sur de la península. En el resto, pues sin cambios y cielos bastante despejados, solamente algunas nubes en la zona del Estrecho y del Levante. Esto es Herrera en COPE. Lo de Cataluña independentista es una marmota que ahora intenta ir de tapadillo. Pero no es la primera vez. En su momento, el inhabilitado Artur Mas, el expresidente de la Generalitat, dijo a los organizadores del referéndum del 9 de noviembre que había que ser astutos, engañar al Estado. Siguen sin darse cuenta que se engañan a sí mismos y a quien se deja. El Parlamento catalán reanudó ayer la actividad, se reunió la mesa de la Cámara, pero no se admitió a trámite la ley del referéndum, no estaba en el orden del día. Y no lo va a estar, por el momento, se puede incluir en el Pleno, por parte de la presidenta de la Cámara, Forcadell, en cualquier momento, con los apoyos de Juntos por el Sí y la CUP, pero por ahora no lo van a hacer. ¿Quieren ganar tiempo? La presidenta de la Cámara explicaba por qué.
Aquí sabemos la judicialización de la política y también sabemos y conocemos la situación en que nos encontramos 5 miembros de la mesa de este Parlamento. Por tanto, no hay que ser inocente. Pero eso no quiere decir que no se incluya, es decir, no se ha incluido hoy.
Bueno, los 5 miembros de la mesa del Parlamento, de Juntos por el Sí y Podemos, se enfrentan a responsabilidades penales si apoyan la tramitación de una ley que está suspendida por el Tribunal Constitucional. El Alto Tribunal ha rechazado el recurso de la Generalitat contra la paralización de la reforma del reglamento del Parlament que permite aprobar leyes como esta, como la del referéndum, en un tiempo exprés. Juntos por el Sí y la CUP aseguran que van a ir hasta el final. Los anticapitalistas marcan la agenda, sostienen al gobierno catalán. Se hace lo que ellos quieren. Tratan de ganar tiempo, jugar al ratón y al gato hasta el 1 de octubre. Desde el Gobierno dejan claro que no hay juego que valga. Íñigo Méndez de Vigo es el portavoz.
Ese referéndum no se va a celebrar. Y el Gobierno tiene estudiados todos los escenarios y contempladas todas las vías de actuación. Y lo hará con firmeza y con proporcionalidad. El Gobierno está tranquilo porque sabe que la ley y la razón están de su parte.
No se descarta ninguna opción, incluso intervenir la comunidad autónoma, el artículo 155 de la Constitución, aunque no parece que sea posible por cuestión de plazos. Por cierto, que la mesa del Parlamento ha aprobado un protocolo de seguridad con los votos del PSC y Ciudadanos, que esto es lo más llamativo, para prohibir la entrada en la Cámara de policías y guardia civil que estén armados. Solo podrán entrar, además, si lo permite la presidenta, y no podrán detener a nadie dentro de la Cámara. Todo esto viene a cuenta del espectáculo del pasado mes de julio con las detenciones de los corruptos del 3% de Convergencia. Lo que no se entiende muy bien, como les digo, es que pintan ahí los votos de Ciudadanos y del PSC. El PSOE ha reafirmado su respaldo al Ejecutivo en defensa de la unidad de España, pero al mismo tiempo la dirección se ha reunido para tratar la plurinacionalidad, que van a llevar al Congreso. Bueno, tampoco han aclarado nada, se han reunido para nada. Pero bueno, que quieren que haya una comisión o subcomisión en el Congreso para abordar la reforma del artículo 2 de la Constitución, el que refleja la unidad de España, España como nación. Quieren que derive en que España es una nación de naciones. Pero tampoco concretan cuántas naciones hay en España. Vamos, que tienen un lío, como el lío que se han hecho con Venezuela. Bueno, se lo ha montado el portavoz de la Ejecutiva Federal y alcalde de Valladolid, Óscar Puente, que se justificaba así en declaraciones a COPE Valladolid.
Un titular que no recoge ni el espíritu ni la letra de lo que digo en la entrevista y que es una muestra más de la manipulación informativa que vive este país, frente a la que tengo que manifestar mi más absoluto hartazgo.
Bueno, la culpa siempre es para el mensajero. Lo que ayer dijo Puente textual es que la crisis que vive Venezuela es responsabilidad colectiva de los venezolanos y criticó el sobredimensionamiento que se le da en España, portada tras portada, porque Podemos es un partido vinculado al régimen de Maduro. ¿Se hizo un lío o no se lo hizo? Y dijo lo que quería decir. Bueno, hoy le han traducido. Adriana Lastra es vicesecretaria general del PSOE.
Nadie le está quitando ni restando importancia a lo que sucede en Venezuela. Al contrario, porque además es un pueblo hermano. Lo que Óscar quería trasladar es que nosotros nunca vamos a utilizar el sufrimiento del pueblo venezolano para hacer política.
Lo último que llega de la dictadura es que en Venezuela el régimen de Maduro pide prisión para la exfiscal general Luisa Ortega y su marido por corrupción. Más presos políticos a sumar a la lista de 1,000 fijada por las Naciones Unidas, que denuncia torturas y violación sistemática de los derechos humanos por parte del régimen. Y mientras, Maduro y esposa visitando el mausoleo del dictador Fidel Castro en Santiago de Cuba. Bueno, siguiendo la estela. Otro que se va quedando también solo, salvando las distancias, claro, es el presidente de los Estados Unidos, Donald Trump. Él sale de una y se mete en otra, ¿eh? No hay manera. Y el éxodo no cesa. Importantes rostros del Partido Republicano se han desmarcado, han marcado distancia después de que Trump volviera a equiparar a neonazis, a los supremacistas blancos, con antirracistas por los incidentes mortales de Charlottesville en Virginia el pasado sábado. Y además, medio centenar de grandes empresarios han roto con él, lo que ha obligado al magnate a desmantelar los dos foros de asesoramiento empresarial que creó al llegar a la Casa Blanca. Ya hasta su figura de magnate parece que no consigue solucionar los problemas a Donald Trump. Y será un árbitro quien ponga fin a la crisis del Prat en Eulen. Eulen y los trabajadores en huelga tienen 24 horas para ponerse de acuerdo sobre una figura independiente que les lleve a un acuerdo, ¿no? Si no es así, será el Ejecutivo quien va a designar ese árbitro en las 24 horas posteriores. Y después, en un plazo de 10 días, esa persona, esa personalidad, tendrá que perfilar un acuerdo de obligado cumplimiento. Íñigo Méndez de Vigo destacaba en el Consejo de Ministros, bueno, que había sido la solución más conveniente a una crisis de esta naturaleza. Y el ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, tras esa reunión del Consejo de Ministros extraordinario, pues apuntalaba lo mismo, que no se podía hacer otra cosa tratándose del segundo aeropuerto en importancia de España.
Señalar que estamos ante un acuerdo con un carácter excepcional, por lo tanto hay que circunscribir la decisión que toma el Consejo de Ministros a una infraestructura muy especial dentro del sistema aeroportuario español. No estamos hablando de un aeropuerto cualquiera, con una afección que claramente es superior a los de otros muchos aeropuertos.
El Gobierno va a buscar un acuerdo, además, entre patronal y sindicatos para unificar las condiciones laborales de las empresas de seguridad privada que acudan a los concursos públicos. La presencia de la Guardia Civil ha llevado la normalidad al aeropuerto del Prat. No hay colas ya, pero las va a haber, porque en Valencia y Alicante amenazan con sumarse a la huelga también los trabajadores de Prosegur, en este caso, otra empresa de seguridad privada. Y a partir del 15 de septiembre, los trabajadores de AENA van a llevar a cabo 25 días de huelga. Así que así está el patio. Vamos, que Íñigo de la Serna va a solucionar una y se va a meter en otra. Va a hacer un Trump, pero en este caso porque no le queda más remedio, no porque él abra la boca más de lo necesario. Hay más noticias que repasamos a esta hora en titulares con Dani Trigo.
En España ya mueren por ahogamiento la mitad de las personas que en las carreteras. En lo que va de año han fallecido de esta manera 350 personas. Jessica Pino, Federación Española de Salvamento y Socorrismo.
Por un lado, las causas están claras que es por imprudencia de los bañistas, por desconocimiento de sus capacidades y desconocimientos de las zonas, pero también es por falta de socorristas, por falta de efectivos, tanto humanos como materiales.
Ya está controlado el incendio declarado en la localidad onubense de Cartaya. Hay una persona detenida como presunta autora del fuego. Su alcalde, Juan Polo, tiene claro que ha sido intencionado.
Es totalmente intencionado. De hecho, es que sale en dos puntos distintos cuando se origina el incendio, a una distancia relativamente próxima, ¿no?
Enseguida vamos a contar la historia del escritor chino Liu Yongbiao, condenado por un asesinato cometido hace 22 años. El propio escritor contó el crimen en una de sus novelas. Y hoy vamos a estar pendientes de la Academia de Cine. Ha llegado el momento de conocer las tres películas españolas que van a competir en la carrera hacia los Oscars.
Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Qué haces en verano? Nosotros en La Linterna lo tenemos claro, pendientes de La Última Hora y con el mejor análisis.
La Última Hora en Portugal pasa por la calle.
Pese a las amenazas rusas, cazas de los Estados Unidos...
Disfruta del verano con La Linterna. Y si pasa algo, de 7 a 11 y media de la noche te lo contamos.
También en cope.es, en redes sociales y en tu móvil.
COPE, referentes que se hacen oír.
Viven en la sombra, entre nosotros. Todavía hay personas que no tienen multas y se preguntan, ¿por qué a mí?
Si te han subido el precio del seguro de tu coche o moto, vente a la Mutua. Y sea cual sea, te lo bajamos. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Vamos, vente a la Mutua. Condiciones en Mutua.es.
Y en los deportes, pues mucha Supercopa. Es que todo el mundo se va a levantar hoy en función de lo que pasó anoche. Carlos Sevillano.
Buenos días.
Buenos días.
Una parte ha necesitado el Real Madrid para certificar la Supercopa de España en el Bernabéu. Un tempranero gol de Asensio aguó las esperanzas del Barça de remontar el 1-3 de la ida en el Camp Nou. Es difícil jugar mejor que el equipo de Zidane en la primera parte, decía Julio Maldonado ayer. Y así ocurrió, y de esa manera Benzema sentenció a los 40 minutos de encuentro. En plena euforia, en el Bernabéu, con el partido de su equipo, el técnico blanco Zinedine Zidane aseguraba que esto no ha hecho más que empezar.
Esto empieza otra vez todo. Esto ha sido un trofeo y ahora lo vamos a tener que demostrar en la Liga. Yo creo que el Barcelona va a ser lo mismo y va a ser una temporada difícil contra rivales difíciles.
A día de hoy hay una gran diferencia entre el nivel de juego de Barcelona y Real Madrid. Los blancos casi tienen dos equipos titulares y los azulgranas aún están confeccionando su once titular. Así lo demostró Valverde, que experimentó cambios utilizando un 3-5-2 con Sergi Roberto en banda en el partido de ayer. Los culés, tras el encuentro, a diferencia de lo que dijo su técnico Valverde, se vieron claramente superados por el rival. La marcha de Neymar y un plantel falto de calidad y desborde hace muy complicado competir ante este Madrid. Necesita el conjunto de Valverde recuperar también lo que le hizo grande. El centro del campo y la presión. Por esta línea iba el entrenador del Barça en rueda de prensa tras el choque.
Es verdad que quizá ellos han tenido un punto de energía más que nosotros, sobre todo en la presión, y nosotros nos han penalizado un poco las pérdidas. Y desde el punto de vista anímico, es obvio que nos tenemos que recuperar pronto porque empieza la Liga.
Empieza la Liga, el Barça juega este domingo en el Camp Nou frente al Betis y todavía se esperan fichajes de calidad. La afición sigue esperando a Coutinho y Dembélé, pero el que se presenta a mediodía de hoy es Paulinho.
A esta hora de la mañana repasamos ya los periódicos, los asuntos, los protagonistas más destacados en la prensa. Sergio Barbosa, buenos días.
Buenos días. Pues mira, hoy la cosa se ha puesto otra vez futbolera a cuenta de esa Supercopa que el Real Madrid le ha ganado al Barcelona. La versión digital de ABC asegura que Marco Asensio aplasta a un Barcelona sin definir. Los blancos le roban el balón a los azulgrana 9 años después. Ya si pasamos al Mundo, nos metemos de lleno en el jaleo soberanista de Cataluña. Forcadell, la presidenta del Parlamento catalán, aplaza la rebelión hasta la diada para elevar el choque con el Estado. La Vanguardia prefiere destacar que el gobierno asegura que contempla todas las vías legales para frenar el 1 de octubre. Barcelona también sigue siendo noticia a cuenta del aeropuerto del Prat. En La Razón leemos que el Consejo de Ministros aprueba un laudo obligatorio para el aeropuerto de Barcelona. Si las partes no llegan a un acuerdo, el gobierno asignará un mediador que adoptará una decisión en 10 días. De la portada del periódico de Cataluña rescatamos otro asunto polémico que ha escrito un nuevo capítulo. Rechazado el recurso de Juana Rivas para retener a sus hijos. El Tribunal Constitucional no cree que haya motivos para darle amparo, por lo que se ve abocada a dejar a sus hijos en manos del padre condenado en su momento por maltrato. Y ojo, porque los guiris en las playas catalanas o no se enteran o no leen El País. Dice el diario Deprisa que un día después de la publicación del informe que demuestra que los mojitos que se venden en la playa contienen bacterias fecales, ayer los vendedores ambulantes seguían vendiendo como si tal cosa. En todo caso, la versión digital del País, para su apertura, sigue apostando por Estados Unidos con este titular: Donald Trump se queda solo en su defensa del racismo. Los empresarios y las máximas figuras republicanas abandonan al presidente por su equidistancia en los disturbios de los últimos días.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Grandes reflexiones de Berti. Si me compro un coche el 29 de febrero, ¿la garantía dura 5 años? ¿O dura 5 años bisiestos? Si vas a utilizar la cabeza para reflexionar, mejor hazlo sobre la tarifa en garantía de Berti. Si tu coche está en garantía, das menos partes y eso son menos costes para nosotros y un mejor precio para ti. Utiliza la cabeza. Ahorra en Berti.es.
El coche de mi padre es más grande.
Pues mi padre se hace selfies sin el palo.
Pues el mío tiene un móvil que todavía no ha salido.
Y el mío tiene un dron.
Pues el mío se va a marcar un wallet.
¿Que no sabes qué es marcarse un wallet? Es ir a tu estación de servicio Repsol y pagar con tu móvil ahorrando en cada repostaje. Y con todos los descuentos y promociones en una única app, eso es marcarse un wallet. Y además, por cada amigo que invites a que se descargue la app, os lleváis 3 euros en carburante cada uno. Descárgate Repsol Wallet y empieza a ahorrar tiempo y dinero.
Un joven de 15 años está en libertad con cargos tras intentar asfixiar a su madrastra en Gijón. La mujer está embarazada de 4 meses. COPE en Gijón, Eduardo González.
Todo sucedía en la madrugada del sábado al domingo. A las 2 de la mañana la madrastra dormía y el joven de 15 años de etnia gitana aprovechaba la situación para emprenderla a golpes e intentar estrangular a la mujer de su padre tras saber que se había quedado embarazada. El padre en esa fecha visitaba familiares en Barcelona y esta circunstancia fue aprovechada por el joven para emprenderla a golpes con la mujer de 42 años embarazada de 4 meses. Se desmayó como consecuencia de los golpes y el joven creyó que estaba muerta. Esto evitó que siguiese golpeándola y acabase con la vida de su madrastra. La mujer ya está fuera de peligro tras haber llegado en estado crítico al hospital de Jove. El joven, tras ser detenido por la policía, quedó en libertad con cargos a la espera de que continúen las investigaciones.
Los fallecidos por ahogamientos en España son ya la mitad de los fallecidos en las carreteras. Este año han muerto de esta manera 340 personas. El último caso es el de un niño de 3 años que cayó a una piscina en la localidad catalana de Esplugues de Llobregat, Inmaculada Cabello.
44 personas más que en 2016. Además, más de 400 han sido rescatadas en situaciones de peligro. La mayoría de estos sucesos se han producido en los meses de verano y solo en julio 95 personas perdieron la vida. Jessica Pino es portavoz de Stop Ahogados y explicaba las causas.
Por un lado, las causas están claras que es por imprudencia de los bañistas, por desconocimiento de sus capacidades y desconocimientos de las zonas, pero también es por falta de socorristas, por falta de efectivos, tanto humanos como materiales.
El perfil de la persona ahogada es un hombre, en el 80% de los casos, de más de 35 años y nacionalidad española, que muere en playas o espacios sin vigilancia entre las 10 de la mañana y las 8 de la tarde. El mayor número de fallecidos se ha registrado en Andalucía, con casi 1 de cada 5 muertos, seguido de Valencia, Canarias y Galicia.
España debe acoger a 15.500 refugiados antes del 27 de septiembre. Para cumplir con el compromiso europeo de acogida, deberían venir cada día a nuestro país más de 300 desplazados. Antonio del Rosal.
Exactamente, quedan 40 días para que se cumpla el plazo de dar residencia a los desplazados por los conflictos de Oriente Medio. En España ya viven más de 1.700 refugiados, pero para cumplir el acuerdo con la Unión Europea deben llegar a una media de 390 exiliados al día, según Oxfam Intermón. Francesc Mateu es portavoz de la ONG.
Es evidente que cualquier tema que tenga que ver con refugiados no se soluciona acogiéndolos, sino se soluciona evitando que tengan que salir a la fuerza de su país. Acoger es siempre un parche.
Las organizaciones de ayuda humanitaria denuncian que los países más ricos del mundo solo acogen a un 8% de los desplazados, mientras que más de la mitad de los acogidos están en países pobres.
La situación en Sierra Leona es cada vez más grave a causa de las graves inundaciones que ha sufrido el país. El gobierno está desbordado y además ha pedido ayuda urgente a la comunidad internacional. Paloma Herce.
Ernest Bai Koroma, presidente del país, ha explicado a los medios locales que la situación les ha superado. Las comunidades enteras han sido arrasadas. Necesitamos ayuda urgente ahora, ha denunciado el presidente de Sierra Leona. El número de desaparecidos supera los 600 y las cifras de víctimas superan los 400. Y a pesar de que se están recuperando gran parte de los cuerpos, aún hay muchos cadáveres bajo el lodo entre los muertos. Hay un centenar de niños. La situación se agrava por momentos y la solidaridad es más que necesaria. Mientras Sierra Leona está pendiente de lo que diga la comunidad internacional, la Comunidad Económica de Estados de África Occidental ya está poniendo en marcha un plan de manera urgente.
Hablamos ya en clave cultural. La Academia del Cine decide a lo largo de esta mañana las tres películas que van a representar a España en la previa de los Oscars. Ramón García Pellegrín.
Dos directores vascos, Álex de la Iglesia con El Bar y Pablo Berger con Abra Cadabra, parten como favoritos en la pugna por estar en la gala de los próximos Oscar en su 90 edición. Otras películas como Verano 1993 de la debutante directora Carla Simón, Selfie de Víctor García León, Zona Hostil de Adolfo Martínez o El Guardián Invisible de González Molina también pueden tener sus opciones. A partir de las 11 de la mañana saldremos de dudas.
El torero José Ortega Cano reaparece en los ruedos por un día. Será en San Sebastián de los Reyes el próximo 26 de agosto en sustitución de Morante de la Puebla. Javier Fernández Mar Domingo.
Vuelve por un día, como ya lo hizo hace algo más de un año en Benidorm. En aquella ocasión precisamente compartía cartel con Morante de la Puebla, al que va a sustituir en la localidad madrileña tras la repentina retirada de los ruedos del diestro sevillano. Ortega, con 63 años de edad y 43 de alternativa, se vuelve a vestir de luces en el pueblo donde comenzó, asegura, a soñar con ser torero. Se ve fuerte, se nota con ganas y no ha querido desaprovechar esta oportunidad que le brinda la Casa Matilla. El murciano está anunciado junto a Miguel Ángel Pereira, que también toma una sustitución, la de Manzanares, y Alejandro Talavante lidiarán una corrida de Núñez del Cubillo que supone el pistoletazo de salida a la Feria del Santísimo Cristo de los Remedios de San Sebastián de los Reyes el próximo 26 de agosto.
Los seguidores de Juego de Tronos no han tenido que esperar una semana para ver el sexto capítulo de la presente temporada. Un error de la productora ha hecho que la nueva entrega estuviera disponible en España 5 días antes. Laura Escudero.
El capítulo, que estaba inicialmente programado para el lunes 21, se ha podido ver a través de Movistar y HBO durante unas horas, aunque las redes han sido las encargadas de difundirlo después. Páginas web han colgado adelantos e imágenes en exclusiva del sexto capítulo, pero sobre todo ha sido Instagram quien ha difundido el material. Aunque HBO ha obligado a quitar de las redes el capítulo, una cuenta de Instagram lo retransmitió en directo y 4.000 espectadores pudieron ver la emisión. La productora ha culpado del error a un proveedor externo y, en cuanto se dio cuenta del fallo, paró la emisión del capítulo, que se emitirá en su horario habitual el lunes 21.
Lo que era un secreto a voces ya se ha confirmado. El actor Daniel Craig va a volver a interpretar al agente secreto británico James Bond, Estefanía Caro.
Tras negarse en varias ocasiones a retomar el papel, el actor finalmente ha rectificado sus palabras. Craig ha confirmado que será por quinta y última vez el agente 007 en su película número 25 de la saga. Sus 49 años cuenta con un extenso y exitoso currículum a sus espaldas, que incluyen los papeles que le han lanzado al estrellato como Casino Royale, Quantum of Solace, Skyfall y Spectre. Craig consiguió con su éxito hace 11 años acallar las voces más reticentes de los fans de James Bond al suceder a Pierce Brosnan en la película Casino Royale. La saga continuará y su llegada a los cines estadounidenses está prevista para noviembre del 2019.
El escritor chino Liu Yongbiao ha sido condenado de asesinato por asesinato. Es el principal acusado de un crimen cometido hace 22 años que, curiosamente, aparece en una de sus novelas. Nacho de Gamón.
Yongbiao está acusado de asesinar junto a un cómplice a 4 personas, a los 2 dueños de un hostal, a su nieto y a uno de los clientes el 29 de noviembre de 1995 en la ciudad de Huzhou, en la provincia oriental de Zhejiang, en China. El crimen había quedado sin resolver hasta que la policía china ató cabos y descubrió el paralelismo entre el asesinato y el argumento de la novela El secreto culpable, publicada en 2010, en la que Yongbiao situó como protagonista a una bella novelista que ha matado a mucha gente sin que hayan resuelto sus crímenes. Cuando la policía se personó en el domicilio del escritor, los agentes aseguran que Yongbiao lo recibió con la enigmática frase: "Llevaba esperándonos todo este tiempo". El móvil del asesinato había sido un robo. It's a
Es inconfundible, es una fábrica de hacer grandes éxitos. Bruno Mars acaba de publicar el videoclip de Versace, On the Floor, una de las canciones que optan a ser el single del verano, un tema que el cantante hawaiano va a intentar sumar a su lista de éxitos, en la que se encuentra también la canción que está sonando, Marry You. Se nos ha pasado ya una hora aquí en Herrera en COPE. Queremos saber que la están pasando con nosotros. Tenemos unos canales Twitter, arroba Herrera en COPE, en Facebook, facebook.com/Herrera en COPE, el WhatsApp, el 699-1314, el contestador, el 91-522-3379 y, por supuesto, el correo electrónico herreraencope@cope.es.
Herrera en COPE. Estar informado. 106.3